buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del cielo desde un cubo, infoprisión.com. Lunes 18 de julio, las 8 y 2 minutos. Y la verdad que una temperatura muy agradable que estamos teniendo aquí en Madrid. Aquí a mi lado, como todos los lunes, tengo a Pitufo. Buenas tardes, Pitufo. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Guillán. Buenas tardes, respetable. Pues un lunes más. Y por cierto, qué buena la sintonía, qué buena lección tuvisteis.
Esto se lo atribuye, esto es para Jorge, que fue el que escuchó esta sintonía y realmente, pues sí, es algo excepcional.
Sí.
Además, da pie para todo, da ese buen rollo y...
Davidilla, y además el vídeo también es muy simpático, está muy bien, la verdad.
Bueno, pues nada, el tema está como está. Estamos pues con todo tipo de noticias, tanto jurídicas como penitenciarias, y en unos segunditos entramos de lleno lo que denominamos las noticias penitenciarias, ¿no? En cuestión de segundos entramos. Directamente en materia, y como primera noticia a destacar, dice así: la Audiencia Nacional pide un segundo juzgado de vigilancia penitenciaria por el incremento de asuntos. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional reclama en su memoria correspondiente al año 2010 la creación de un segundo juzgado de vigilancia penitenciaria, ya que el año pasado resolvió 8.521 asuntos, lo que supone un 14% más en relación con el ejercicio anterior, que se tramitaron 7.450. Este órgano, que está dirigido por el juez José Luis de Castro, tiene a su cargo 3.800 presos, más del doble que cualquier otro juzgado territorial, y resolvió, lo que antes habíamos dicho, los 8.521 asuntos frente a los 8.508 que ingresaron, pese a que el número de procedimientos que entraron de un año a otro se incrementó en 1.300 asuntos. Además del elevado número de presos, este juzgado tiene que tramitar asuntos de gran complejidad como el terrorismo y la criminalidad organizada, y sortear la dispersión del territorio, lo que obliga al juez y a la Secretaría Judicial a visitar todos los centros penitenciarios de España. A modo de ejemplo, cabe destacar, solo en materia disciplinaria, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional resolvió 2.879 expedientes en el año 2010. Figura del denunciado. La memoria también contempla otra serie de propuestas, como la creación de la figura del denunciado, que sería previa a la imputación y tendría el fin de evitar la instrumentalización política del proceso penal, cosa a la cual creo que es casi imposible que políticamente se mantenga al margen, como estamos viendo la justicia y...
Más que el uso político, igual es también tan importante el uso mediático, ¿no? Porque ya alguien ya es imputado y vamos, y hacia lo que está teniendo la justicia, al final es imputado y es igual a culpable.
Claro, claro,
ya
claro.
Hoy por hoy,
como tengas esa carga mediática más o menos, da igual
día...
la potencia que tengas, como se haga eco, digamos, la prensa, y da igual la prensa sensacionalista o la no sensacionalista, la prensa partidista,
ya no hay presunción de inocencia que valga. Entonces, pues bueno, es un cambio de términos, pero bueno, puede ser bueno.
Veamos a ver si es verdad, sí, que consiguen. Hombre, la creación de otro juzgado más, me imagino, pues desintoxicaría o aliviaría bastante todo.
Sí, o quitaría, descongestionaría el asunto.
No sé si a lo mejor a la hora de, digamos, todos esos recursos vendrían igual de rápidos. A ver, Pues sí. Eso creo que también lo pondría.
Pero bueno, a lo mejor en vez de esperar 2-3 meses, tienes que esperar 1 mes y medio en saber cómo ha quedado el recurso, pues bueno, bienvenido, bienvenido sea.
Hombre, siempre, siempre.
El aumento al medio, bueno, ¿no? Pero eso, no sé si tendrá esas consecuencias o no.
Bueno, siguiente noticia. Concede en el tercer grado José Luis Sierra, ex asesor de Jesús Gil en Marbella. Instituciones penitenciarias ha concedido por razones humanitarias el tercer grado al abogado José Luis Sierra, ex asesor de Jesús Gil en Marbella, y que está ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, según ha informado el director de la cárcel Sevilla 2. El responsable de este centro, ubicado en Morón de la Frontera, ha explicado que la decisión se ha tomado a fecha de hoy, por lo que, aunque los trámites de su nueva situación penitenciaria se demoren unos días, lo más probable es que Sierra no tenga que volver a prisión, donde se encuentra desde enero del 2009. Según ha relatado el dicho director, Sierra sufrió en la mañana del pasado sábado un episodio de hipotensión, probablemente debido al calor, lo que se suma a su estado delicado, ya que sufre Alzheimer. Están a la espera de los trámites administrativos, pero bueno, parece ser que dentro de la institución y dentro de la propia cárcel se han movido
para dar un tercer grado
por esas razones humanitarias. Que, por supuesto, todo es fabuloso, todo es estupendo. Cualquier preso con enfermedades, digamos, terminales, porque a fin de cuentas que no es terminal...
Sí, o seniles, que ya tampoco...
Senil, pues debería de estar, por lo menos, cumpliendo lo que le quede de condena en otro tipo de situación que no sea en un centro penitenciario. Pero esto también me sirve para recordar el caso de
Montesneira,
¿no? Montesneiro. Ya sabemos que es el preso que llevamos meses y meses hablando por las sucesivas noticias que van saliendo, 35 años y padece, pues así como un glosario de enfermedades, y todavía le están demorando porque es un preso, vamos a decir, políticamente o penitenciariamente incorrecto por sus fugas o sus intentos de fuga.
Sí, su rebeldía.
Su rebeldía al sistema, a fin de cuentas. Bueno, pues damos otra noticia, como siempre orientada hacia temas penitenciarios. Tarragona, una infección obliga a confinar a los 400 internos de la prisión. Los afectados, que se han cifrado en unos 135, padecen un cuadro de amigdalitis, con pus en la garganta, más de 39 grados de fiebre y dolores de cabeza en algunos casos. Un total de 335 presos han sufrido esos síntomas compatibles con una amigdalitis. Además del pus de la garganta, presentan fiebre de 39 grados y en algunos casos incluso dolores de cabeza. Por el momento se desconoce el origen del brote, que ha sido calificado como leve. Ninguno de los afectados ha tenido que ser hospitalizado. Este es el problema, que también es un problema casi como en los colegios, ¿no? Uno se pone malo, claro, como vives con 140, vas a todos los lados casi con los 140, pues uno que padezca una enfermedad, que digamos ciertamente contagiosa, en cuestión de horas o de días tienes a todo un módulo contagiado. Pues ha debido de ser el caso de...
Sí, la verdad es que calificarlo como leve, al final son 135 presos los que han sufrido síntomas,
claro,
¿no? Si es una macrocárcel esta de Tarragona, es más del 10%. Pero bueno, imagino que será leve por los síntomas,
sí,
porque
no,
por la cantidad de personas afectadas, claro, es alta. En cualquier otra circunstancia ya podría...
Eso es una casi pandemia.
Crearse, ¿no?, alertas, exactamente.
Claro. Y ya como última noticia, dice Zuera era la cárcel más poblada de España en el año 2010, con 1.846 reclusos. Esto voy a aprovechar, porque bueno, te hablan de los diferentes centros, pero curiosamente se ha recopilado tres noticias sobre, vamos a hablar, la saturación y la no saturación que van a sufrir las diferentes zonas. Fuera ha sido la cárcel más poblada. Otra cárcel de saturación son los Rosales. Los Rosales está concretamente es en Ceuta, y aunque parece que el número es poco, pero realmente cuanto menos capacidad tiene una cárcel y más se satura, a pesar de que el número sea, pensamos, ¿no? Dice, bueno, vamos a empezar. Hay 330 internos. La capacidad operativa ronda 270. La recomendada es 220. O sea que hay 110 más internos, ¿no? Digamos, por lo recomendado, no por lo operativo, sino por lo recomendado. Pues claro, te quedas así, dices, madre mía, ¿sabes? Deben de estar casi uno encima del otro, yendo a todos los sitios. Y luego, inhalando, pues Gran Canaria estrena la cárcel del futuro. Por fin, digamos,
los chicharreros,
¿no? Me parece que son, ¿no? Sí. Los van a poder, digamos, no los internos, pero sí las familias, van a poder tener...
Hombre, para el interno también es un alivio,
hombre,
¿no?
Claro,
al final tienes lo básico, el oxigenarte por una visita... Claro, hablábamos me parece que el lunes pasado o el otro, ¿no? Que decíamos que todavía les quedaban 1000 presos por trasladar. Y mira, pues parece que va a llegar tarde, después de 20 años.
Claro, efectivamente, eso
es lo
que
íbamos
a decir. 20 años de reivindicaciones de los familiares de los presos de Gran Canaria, que yo he inaugurado por la Secretaria General de Instituciones, Mercedes Gallizo, la nueva prisión de Las Palmas 2, un complejo que es el buque insignia de la red estatal, con innovaciones con sus talleres de cocina, jardinería, celdas más amplias que la media o modernos sistemas de seguridad e iluminación. Pues bueno, no he visto por aquí que hagan mención a los diferentes piscinas ni canchas de squash, y como nos tienen acostumbrados a vendernos los clubes sociales penitenciarios, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un temita que yo creo que todos lo conocemos. Es, bueno, yo creo que casi no viene a presentarlo, pero bueno, son los Beatles con Get Back. Hemos terminado este bloque de noticias penitenciarias y entramos de lleno en la página del Facebook de la propia web de Infoprisión.
Sí, porque en la otra sección te la has hecho, te la has ventilado.
Hemos ido en los tiempos, ahora llevamos el cronómetro aquí y no pasamos ni un minuto. Igual aquí nos vamos a extender un poquito más, que casi vamos a empalmar entre el foro, el área de descanso y tal, pero bueno, la verdad que sí, hemos ido curiosamente muy rápido.
Hoy, y sin intervenciones estelares mías ni nada de eso. Hoy me lo llevo muerto.
Hoy no te he dejado hablar. Bueno. Ahora te voy a dar la batuta para explayarte bien a gusto aquí, ¿no? Dice que como primera la destaco por, digamos, por el agravio comparativo o cómo hay ese desfase entre Ministerio de Consumo y Ministerio del Interior con el tema famoso de los DNI a los menores, ¿no? Consumo insta a la Fiscalía a actuar contra Ryanair, que es esta compañía aérea de low cost, de viajes de bajo costo, por exigir el DNI a los niños. Dice, el gobierno cree que la cláusula de la aerolínea es abusiva y viola las normas de seguridad aérea. La compañía alega que los pasajeros aceptan las condiciones. No sé yo eso de dónde se lo sacan, pero no creo que sea...
Sí, es verdad que cuando coges un billete, das un clic a una pestañita, sí, y acepto las condiciones, pero claro, no te lees los 15 folios,
claro,
que ahí vienen...
Claro, son los contratos, ¿no?
Exactamente, la letra pequeña, claro, aceptas,
cuando,
claro...
cuando te descargas un programa por internet,
exacto,
¿no? Y también acepta las
acepta
condiciones,
las
condiciones, pero no...
Ya veremos, pero,
para descargártelo te lo aceptas.
Sí, aceptas, claro que aceptas, pongo, pero joder...
Dice, en ese documento se expone que las prácticas de embarque llevada a cabo la compañía irlandesa, que exige a los viajeros el DNI o el pasaporte para volar, aunque sean menores de edad y no tengan obligación de tenerlo, son abusivas. Consumo sostiene además que esa obligación vulnera el Plan Nacional de Seguridad Aérea y los derechos de los consumidores. La legislación española permite que los menores de 14 años que viajen acompañados acrediten su identidad presentando el libro de familia. No obliga a que tengan documento nacional de identidad. Ryanair, sin embargo, sí se lo exige, un sistema que, según Consumo, ha provocado que decenas de niños y sus familias hayan perdido los vuelos ya que no tenían contratados. Claro, esto mismo ahora, aunque esto es de, digamos, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando nosotros, pero esto mismo, claro, te lo aplicas. Yo he colgado varias, concretamente he colgado varios hilos preguntando, insistiendo, porque como... O sea, en mi tiempo no existía eso, los menores entraban, pero parece ser que ahora se está instaurando en las prisiones. Es obligatorio cuando lo hacen obligatorio. No, de momento creo que no está en todas, pero poco a poco se va a hacer.
Sí, eso cuajará, exactamente.
Efectivamente. Entonces, y claro, me parece totalmente, no voy a decir absurdo, pero vamos, no sé.
Innecesario, desde luego.
Innecesario. Y quizás para una familia que desconozca que acaba de caer el marido y los hijos menores, se presente la familia y que no les dejen entrar porque los niños... Y, joder, es que de verdad es poner más trabas, más puertas al desierto y cosas así. O sea, es alucinante, ¿no?
Sí, porque al final de un bebé, ¿qué te puedes esperar? Mi madre, que es muy lista y tiene la sabiduría que da la experiencia en la vida, dice que ahora los niños son más listos. Igual un bebé te puede organizar una fuga en masa,
claro,
o cualquier cosa, no sé.
Saca el walkie y llama...
Y te la lía parda, que decía la otra chavala, claro. No sé. No, son cosas que no se le ve el sentido, pero bueno.
No, ellos decían que muchas veces se colaban familiares. Que
no, porque las normas tienen que estar para eso, para... que fluya la convivencia, ¿no? Y el orden, la seguridad, incluso lo que quieran, pero con un bebé, al final, que nadie se plantea a un bebé hacerle un DNI. Hoy en día, aquí.
No, será una manera de tener controlado ya desde que tienes 3 meses, ya es una persona física, ¿no?
Sí, entonces, sí, ya.
Esa persona física metida en el libro de familia y aparte ya con su documento.
Con su documento, sí, sí.
Igual podrá votar también.
También, claro.
Un mando policial de Marbella se enfrenta a 4 años de cárcel. El inspector está acusado de quitar multas en la época gilista. El juicio contra la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y 4 policías locales por hacer desaparecer 3 atestados de tráfico en la época en la que gobernaba el GIL, el Grupo Independiente Liberal, en la ciudad, quedó ayer visto para sentencia con un incremento sustancial de las penas que reclamaba el Ministerio Fiscal para los 3 agentes y la retirada de la acusación contra el denunciante del caso, el sindicalista policial José María Sánchez Morilla. Las multas se interpusieron entre febrero del 2004 y agosto del 2005, pero nunca llegaron a los juzgados. Se trata de 2 alcoholemias que afectaban, curiosamente, a un sobrino del periodista deportivo José María García y a un reportero del Corazón, Diego Arrabal.
Diego Arrabal, este es uno calvete, me parece.
Sí,
¿no?
Eso estaba dentro de la comidilla de los cotillas, como yo les llamo.
Sí, sí, sí.
Es uno, además, es un tío muy visceral y bueno, y lo domina todo, y yo lo he visto ahí muy...
Sí, sabe latín, latón, sí, y por
pero
teléfono.
Parece ser que a este que sopla y da positivo, pues bueno, quita. Y un atestado contra un empleado del depósito municipal que circulaba con un ciclomotor dado de baja y con matrícula falsa. Vamos. No le faltaba detalle. Pues está visto para sentencia y a ver el... a ver qué pena queda para los diferentes, el mando policial y tal. Sabemos que es una... Bueno, el fiscal pide de 3 a 4 años de cárcel, su reclamación de condena para el jefe de la policía local, y el tercer agente, un tercer agente causado ha pasado a enfrentarse a 2 años de inhabilitación y una petición de 2 años y 6 meses de cárcel.
Y a ver qué decide su señoría, ¿no? Al final, en la que tiene que dar virtud en este asunto. Así que bueno, suerte.
Sí, vamos a desearle suerte. Vamos a poner un temita, es un tema de un grupo catalán, para que nadie se asuste, cantan en catalán, se llama Obrim Pas y seguiremos.
Amb les coses senzilles, amb la terra en tres nits. Seguiré. Amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir. Seguiré. Amb la il·lusió que desbordaves, amb les paraules vives, amb els somnis humils. Seguirem tot allò que construirem amb les velles banderes d'un país clandestí.
Seguirem cantant cançons per sentir-nos més a prop. I quan em trobi amb la gent
paz seguirem, es el título de este buen tema. Bueno, pues vamos a continuar con, ya casi terminando, el Facebook. Y bueno, destacamos quizás por la trascendencia y por la prepotencia, ¿no?, que ha desarrollado este, voy a decir, impresentable senador socialista. Se titula el pie, digamos, del artículo, dice: os deseo que os muráis todos de cáncer. Vamos, una frase de un senador, pues muy
a la altura, sí,
muy a la altura. Sois unos borrachos hijos de puta, estáis pagados por los putos fachas del PP. Sois senador y vosotros, más que policía, sois unos terroristas. Estas frases aparecen en las diligencias policiales que recogen la detención del senador canario del PSOE y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, por agredir a agentes del Cuerpo Nacional de Policía, según han publicado varios diarios. El político socialista acudió junto con su hijo en la madrugada del jueves a una sauna. Rompió una mesa y una mampara y fue expulsado. Él y su hijo fueron a comisaría y allí se produjo la agresión a los agentes. O sea, es que parece surrealista, ¿eh?
Sí,
esto
sí.
Realmente lo empiezas así a encajar y dices, no sé, bueno. Curbelo explicó ayer que las tesis del erotismo y de la sauna son mentiras y ha señalado que el origen se encuentra en una denuncia que su hijo de 26 años quiso interponer por el trato que había recibido en un establecimiento. Adai, o sea, el hijo tuvo una discusión con un camarero, fue combinado a abandonar el local y decidieron denunciar el incidente. Sois senador y vosotros, más que policía, sois unos terroristas, unos borrachos. Con estas palabras se dirigió Curbelo a unos agentes de policía la madrugada del jueves. Según el atestado policial, al que hacen referencia a varios periódicos, las tres personas que acudieron a la comisaría de Tetuán mostraban un evidente estado de embriaguez, dificultad en el habla, boca pastosa, ojos vidriosos, pupilas dilatadas, halitosis etílicas. Vamos, que iban hasta las trancas, no sé si de todo, pero casi de todo, ¿no?
Por lo menos de alcohol.
De alcohol iban echando fuego. El atestado recoge cómo el hijo reaccionó violentamente con comentarios racistas que hacían referencia a la piel oscura de uno de los agentes. Tu cara no la voy a olvidar en la vida, ni tu familia de Ceuta, que eres un moro. Bueno, quizá no vamos a entrar más en detalles, porque
sí, ya es
si realmente vamos a darle la presunción de inocencia, ¿no? Pero si realmente ha sacado pecho este senador de su actitud, vamos, espero que termine limpiándolo Waterclose, VCs, pero uno tras otro, ¿sabes? Porque es, no sé, esa prepotencia de un
sí.
Senador socialista, es que claro,
despotismo no ilustrado, pero sí. Despotismo, ¿no? Al final,
a fin de cuentas, realmente es eso.
Sí, sí.
Así que, bueno, pues nos hemos consumido el periodo también del Facebook, de la página. Aunque, como vamos a entrar de lleno en nuestras conversaciones, porque volvemos al tema que siempre hacemos incidencia, ¿no? Dentro del Skype, pues pensábamos que íbamos a tener hoy la visita de un forero ilustre además, pero por motivos personales y tal no ha podido entrar, aunque no lo voy a decir, casi se ha comprometido, no al 100%, porque esto...
Sí, la vida en una semana ha
dado muchas vueltas. Pero casi se ha comprometido a entrar el lunes que viene. Hablo de nuestro ilustre forero tifoso. Entonces, pues, nos pasa casi lo de casi todos los lunes. Estamos aquí, Pitufo y yo,
solos ante el peligro aquí frente a la nave espacial.
Claro, batiéndonos el cobre, como sea, y vamos a sacar nuestros comentarios de hoy, que la verdad que tienen, digamos, ese grado de que en cierto momento nos altera la sangre, ¿sabes? Porque, bueno, debido a las diferentes noticias, dan para ello, ¿no? Quizás vamos a poner una sintonía, recopilamos los papeles y entramos de lleno en ello. We'll be right back. trabajando con Vangelis y es el tema de la película 1492, esa de Ridley Scott y tal. Uh-huh. La verdad que está es buena película y muy buena banda. Pues mira, vamos a empezar, vamos a comentar. Esto viene dentro del Facebook, pero inhalamos dos noticias sobre la misma institución. Dice, el cura estafador considera un escarnio su ingreso en prisión. Colectivos vinculados al PP le brindan un homenaje. Un cura estafador, Benigno muere, ya la dimos la noticia hace una semana. Hoy como referente humanitario por diversos colectivos uresanos convocados por la Federación Vecinal de Lineal, vinculada al PP, por la Confederación de Empresarios de Orense. La concentración convocada para las 8 frente a la sede de la Fundación San Roseno ha continuado presidiendo el sacerdote tras conseguir demorar el cumplimiento de la sentencia que lo inhabilita para ello y que ordena su ingreso en prisión. Está planteada como un homenaje de los ourensanos al sacerdote. Este cura está condenado por transferir a la Fundación San Roseno todo el dinero y patrimonio de una anciana con Alzheimer ingresada en uno de sus geriátricos. Bueno, claro, cuando luego te enteras del montante, ya dices, no eran 4 turillos. Aproximadamente
menos, pero...
son 600.000 euros lo que viene
a derivar.
A derivar. Han solicitado el indulto y bueno, el Consejo de Ministros todavía no ha resuelto. Casi es inminente su entrada en prisión, pero bueno, pues, cabe destacar, digamos, el frente que ha hecho los colectivos ante la entrada de este sacerdote, ya no voy a decir presunto estafador porque hay una sentencia, ¿no? Entonces, estafador. Esto, digamos, es la primera noticia que vamos a comentar junto. Parece que vienen de dos en dos este tipo de asuntos. Dice, piden 8 años para un diácono que estafó a presos. La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el diácono Jaime Benjamín por estafar a presos a los que visitaba pidiéndoles dinero para mediar en su indulto y en beneficios penitenciarios. El acusado, subdelegado de la Delegación Diocesana de la Pastoral Penitencial del Obispado de Vic, acudió a las cárceles catalanas acompañado de un cura para visitar a los internos y prestarles asistencia espiritual y ayudarles a la tramitación de permisos, ayudas y recursos. Aprovechándose de la confianza que le tenían, los presos ofrecían a los que consideraban que tenían cierto potencial
económico
la posibilidad de mediar en la obtención de indultos y beneficios.
Sí, que no le valía cualquier...
No, claro, cualquier que andaba por allí que tenía en peculio pues sus 50 euritos y tal,
ese no...
No era, sino se iba a los que sabía que le iba a sacar unos cuantos de cientos o unos cuantos de miles, ¿no? Hablo también de miles porque se habla, al 2004 se puso en contacto con un interno que cumplía una larga pena, la modelo, que le entregó 25.000 euros. O sea, no hablamos precisamente de los 100 euritos, ¿sabes? 25.000 euros. En el 2008 realizó proposiciones parecidas a dos internos en Brians, pidiéndole esta vez 140.000 euros. Vamos. que no son unos euritos. La Fiscalía la acusa de delitos de estafa y además de la pena de prisión pide que se pague una multa de 9.720 euros y que devuelva el dinero que le entregaron a las víctimas. Pues hombre, devolver el dinero, eso tiene que ser algo... Luego la multa de 9.720 euros, no sé, yo no entiendo muy bien qué tipo...
Sí, lo veremos, que se usan para estas cosas, pero vamos, que devuelva el dinero es lo mínimo, ¿no? De todas maneras, a lo que puede llegar en un momento dado la desesperación de las familias, que aún con evidentemente con poder adquisitivo se puedan llegar a plantear la ingenuidad de que vas a conseguir un indulto poniendo dinero cuando al final...
Claro.
Esto lo decide el Consejo de Ministros y sería de ministros y sería ingenuo pensar que con dinero vas a conseguir un indulto afortunadamente en este país. Es verdad que, bueno, como medida de gracia que es, pues a los anónimos creo que tienen que ser contados los casos que consigan un indulto, ¿no?
Estábamos hablando antes de empezar el programa.
Sí,
de
cuando mismo, hablábamos en redacción del
claro,
asunto, sí.
Efectivamente, eres tal y bueno, gracias al poder que ejerce tus abogados, que ya para eso les has pagado una minuta y tal, pues bueno, tienes un apellido ilustre o con cierta carga, digamos, social, política, mediática, pues bueno, parece ser que tienes un acceso casi, no voy a decir al 100%, pero te da muchas posibilidades. Sí,
pues sea uno parcial, claro. Todo, que no
estaba completo. Estábamos leyendo, curiosamente, la noticia de... Bueno, no es noticia, pero bueno, es Barrio Nuevo, que nos hemos metido en el Wikipedia y tal, y hemos estado viendo lo que era la condena y lo que realmente cumplió, tanto Barrio Nuevo como Vera, ¿no? Una condena de 10 años por un asunto bastante serio y además en esa posición de ser ministro del Interior, secretario del Estado, y quizás, pues claro, debía de tener una pena más contundente por los 10 años, pues creo que...
Uno a los 3 meses, otro a los 5, parece que ya estaban en tercer grado, según la información que tenía.
Y sacaron un tercer grado especial para ellos y un indulto parcial y etc, etc. Y entonces, pues claro, este tipo de leyendas, por eso...
Hay que tener mucho ojo, está claro que si te saltan los cauces, que para estos casos, pues es un abogado, y te vas a la vía espiritual, pues lo más normal es que huela a estafa. Y además, te quedes con el bolsillo vacío, ¿no? Pero igual que la desesperación de las familias en un tema de salud. Al final bypaseas a los médicos y acabas en un curandero que te agrava la situación, encima, pues bueno.
Claro, ese tipo de estafa...
Yo sobre todo es eso, el aprovecharse de la desesperación, si lo ha hecho nuestro señor, pero vamos, ya en el foro vemos que ocurre habitualmente abogados que prometen libertades rápidas, indultos... y que se aprovechen de esta situación de desesperación de las familias y evidentemente del preso, prometiendo cosas que no pueden ser. Insisto, al final el indulto lo otorgan los ministros y en España, pues bueno, estamos a un nivel en que los ministros no son sobornables, ¿no?
Digamos, para minutas de estas...
Vamos, no. Seguro
luego,
que
no. Luego igual si vamos ofreciendo...
ya se moverán otros temas de influencias y otros tipos de cosas.
Cargos en la Luna, en Marte, casas allí...
Pero tal. Desde luego por dinero...
Por dinero no,
está todo... Está muy complicado.
Esto también me sirve porque, bueno, hoy precisamente, echando un vistazo en el foro, o sea, no es un aprovechamiento, pero realmente también no hay que hacer caso a las diferentes cosas que se van oyendo. Aquí hay una forera, Pache68, abre un hilo que dice: sigo preguntándome. Dice: buenos días a todos, cada vez que voy a la cárcel los domingos y hablo con las personas que están allí, me lío más. Pienso que cada caso es un mundo y no todos cumplen las penas por igual. Mucha gente me ha dicho que se cumple más o menos la mitad de la condena, pero otros me dicen que se cumple la condena íntegra, que ya pide pues asesoramiento, que ya Jorge ha colgado, digamos, el modelo estándar de los pasos que sigue un condenado para solicitar los permisos, el tercer grado, la condicional y la total, ¿no? Pero también es cierto que es verdad, entre las estancias de la cárcel exteriores, y además hemos escuchado diferentes preguntas que se hacen en el foro sobre que habían oído,
han
que
oído,
si trabajas,
que han dicho que
si te quitan tres meses, que si seis... De momento las cosas son como son. Aquí eso de los indultos, puedes conseguir un indulto parcial, siempre parcial, porque no hay amnistía, no existe, lo recoge la Constitución, pero parcial, Consejo de Ministros. Todo lo demás, huelga. Los tiempos, pues volvemos a lo mismo. Los mortales, pues nos comemos la cuarta parte, etc., las denegaciones de permiso, los recursos, y los inmortales, que son los que están tocados por la vara divina o por los apellidos ilustres, pues bueno, pues siempre tienen esa facultad de que
se cumplan los tiempos.
Hay una parte trasera y por ahí ellos tienen la salida, tú no, pero ellos sí. Entonces no hay que hacer mucho caso, digamos, a esas leyendas carcelarias y todo eso. Que sí, que yo he conocido gente en igual de situación, con casi la misma cantidad de droga llevada, no en la maleta, pero el uno, pues vamos a decirlo, en el orificio anal, y el otro en una maleta, pues una condena de 9 años y otro de 6. Y dice, ¿y eso? Pero es que la de 9 años se la dieron a la de la maleta, y la de 6 se la dieron al que lo llevaba
en el organismo
metido. Entonces, ¿por qué? Pues no lo sabemos, ¿por qué? Eso es, se desconoce, no sé si es que a lo mejor... Luego viene la leyenda carcelaria, ¿no? Es que este se chivó, no más recuerdo que era un brasileño. que se va a chingar aquí en España. ¿Qué les importa, digamos así? A no ser que sea una red de esas tremendas, pero realmente sabemos que no era una red tremenda. El juez ese día le dio por aplicarle pues lo mínimo, lo bueno, se saltó, digamos, la ley. Pero efectivamente, en igual de condiciones, 9 años un día, 6 años...
Sí, al final pusieron el mínimo, con respecto al otro le caería lo máximo, ¿no? Pero al final, que es lo que casi nunca suele pasar, ¿no? Que te ponga lo mínimo y etcétera, etcétera. Pero bueno,
efectivamente. Bueno, vamos a poner otro temita. Esto se llama Doctor Explosión y es Sub Talibán. No os asustéis por lo de Talibán. Bilongo, tema instrumental cubano. Esto me recuerda que lo voy a poner, lo voy a colgar en el hilo que abre entre líneas.
Sí, de música afro caribeña.
Esto se encaja ahí. Pues seguimos con nuestros comentarios de temas y de noticias, ¿no? Y la verdad que destaca, pues está, la justicia alemana abre un nuevo sumario contra. De Jan Buch, por crímenes nazis, ¿no? La justicia alemana ha abierto otro sumario contra el ucraniano John de Jan Buch, de 91 años y condenado el pasado mayo a 5 años de cárcel por la muerte de 28.000 judíos. Esta vez por crímenes cometidos en el campo de concentración nazi Flossenbürg, Baviera. Las diligencias instruidas a instancias de uno de los representantes de la acusación particular en el anterior juicio contra el nonagenario ucraniano implican asimismo otro presunto guarda voluntario de Flossenbürg, identificado como Alex N. Bueno, el resumen de la noticia, pues claro, un nazi, además con, digamos, a su espalda
con trayectoria
y convencido de su ideología, pues bueno, han decidido que no va a entrar a cumplir
la prisión,
porque tiene 91 años. Realmente, pues claro, lo que que haya hecho en el pasado no es indignante y te entran ganas casi de ejecutarle lo mismo que él ha hecho a los 28.000. Pero claro, después de 60, 70 años...
Sí, del año 45, ¿no?, que acabó la Segunda Guerra Mundial, pues son 60, 65, 70 años casi,
60
sí.
años, ya lógicamente ya tiene 91, pues entrar a pagar... Pues,
creo que tiene mucho más peso en sí la sentencia, ¿no?, que ya la, esta persona vaya a prisión, y que a día de hoy todavía se sigan abriendo sumarios para depurar ya... Bueno, iba a decir Mindundin, ¿no?, pero bueno, evidentemente este señor tenía peso en el invento. Pues yo creo que sí que es bueno que a día de hoy se siga...
Más también para todos
se estos, siga depurando.
Para todos estos que todavía siguen negando el...
Sí, sí, son revisionistas y claro, que siguen negando el disparate,
el disparate este.
Y para tenerlo presente, que realmente son 60, 70 años lo que hace que pasó esto. Y en la historia de la humanidad, 70 años es un pestañeo.
Sí,
es
no,
que
nada,
nada. Entonces yo creo que es muy bueno tenerlo presente. Que evidentemente no se depura tanto como los famosos juicios de Nuremberg del 45, donde se juzgó a toda la cúpula política, a las tres organizaciones criminales principales, Gestapo, SS y el propio partido nazi. Pero yo creo que está muy bien que a día de hoy se siga persiguiendo a esta gente.
Sí, sí, no, pero no hay que parar nunca. Además, casi...
Y si los cogemos con vida, pues mejor, mira, ahora te vas a poner ante un tribunal y vas a recordar lo que hiciste o en lo que colaboraste, ¿no? En el disparate que colaboraste.
El otro día salía en una noticia de la hija de Goebbels.
Sí.
Que, bueno, también tiene no sé cuántos, 80, 90 años. Bueno, es una nazi convencida.
No, además,
es algo y dices, pero vamos a ver. Yo entiendo que en ese lavado de cerebro que sufrieron en esa época por el orador Adolf Hitler y toda esa parafernalia que, digamos, sí, cautivó...
Esa empresa de marketing...
Claro, claro, pura y dura, porque el fascismo es lo que tiene, ¿no? Que es todo esa...
Sí, un despliegue de marketing, discursos...
Y ahora estos símbolos y tal, y el engrandar, el sacar el ego de la raza y tal. Pero bueno, han pasado todas estas décadas y todavía esta mujer, que digo, tiene 80 y no sé cuántos, bueno... Hicieron una mini entrevista y eran unas barbaridades que soltaba por esa boca. Dices, Dios mío.
Sí, cuando además en Alemania sacar una esvástica es un delito.
Es un
delito. Que, por ejemplo, aquí en España, sacar una bandera de España con el pajarito no pasa.
No,
aquí
no.
Hubo un cierre en falso de este asunto.
No, también se
pero es verdad que en Alemania tener un discurso nazi o fascista tiene consecuencias serias. Lo que pasa, claro, ya ahí, claro, con 80 años ya dice, bueno, ahora ya me la arden todas.
¿Qué me van a hacer? Porque, y tal, pero no. Realmente, claro, la hija de Goebbels y bueno, pero no
sí, pero es verdad que en todos estos, pues eso, los tribunales, los juicios de Nuremberg, pues por ejemplo a Rudolf Hess se lo condenó a cadena perpetua y me parece que murió en el 86,
sí,
o en el 87,
sí, sí.
Es decir, que cumplieron los que realmente estaban ahí en el lajo.
Con un porrón de años.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Estuvo...
Desde los juicios de Nuremberg, me parece que fueron entre el 45 y el 46, hablo de memoria, y pues desde entonces hasta el 86, son 40 años después,
yo
que ha estado en cadena perpetua.
Yo en los años 80, que él estaba enfermo y anciano y tal, me acuerdo que manifestaciones en la prisión, además era una prisión habilitada solo para él.
Sí,
si
sí,
recordar,
para él y los pocos que quedaban.
Los pocos que quedaban. Pero principalmente estaba él y había que pedían la libertad de él por anciano y tal. Y no se la concedieron hasta que salió con los pies por delante.
Sí, sí.
Eso. Y a la vez que hablamos del nazi este y de las barbaridades que hicieron el nazismo y tal, el odio racial y tal, destacamos la noticia de el embajador israelí se despide el embajador israelí en España se despide lamentando el odio y el antisemitismo. Claro, ¿y eso? La embajada israelí, durante estos años han pasado épocas poco fáciles. También el hecho de haber vivido en carne propia parte del odio y del antisemitismo que existe en la sociedad española es algo que me llevo conmigo. Estas son las declaraciones del embajador.
Del embajador, sí, sí.
El embajador saliente de Israel, Rafael Schulz, se despide así de su cargo en una carta que colgó ayer en la página web de la alegación diplomática. En el artículo Sul, que llegó a España en el 2007, lamenta haber pasado épocas poco agradables a lo largo de su estancia. El diplomático cita la operación del ejército israelí en la franja de Gaza en enero del 2009, que causó unos 1.300 muertos, en su mayoría palestinos, y el asalto a la flotilla de la libertad a finales de mayo del 2010, en el que murieron 9 activistas turcos. En esa ocasión comparó a los fallecidos con víctimas de accidentes de tráfico.
Ole, las lindezas.
Pues eso mismo, que vamos a... Desde luego, el mundo y, digamos, las concepciones que tenemos ahora, le damos un giro cuando los intereses están a nuestro favor. Vamos a decir, o estás conmigo o estás contra mí.
Sí, conmigo contra mí, está claro que es el discurso. Yo creo que a Israel tener diplomático con estos discursos no le beneficia en nada, porque que en España seamos antisemitas, pues yo creo que no. Evidentemente, objetivamente, España no es un país que diga sea abanderado de la multicultura y demás, pero desde luego antisemita, yo creo que a España no se le puede definir. ¿Que le moleste a este señor que haya manifestaciones pro-Palestina? Pues yo creo que es lógico. ¿Que haya manifestaciones por la barbaridad que hicieron con la famosa flotilla, donde murieron una flotilla de cooperación que llevaba ayuda humanitaria, que murieron, fue un asalto, que murieron 9 personas, y creo que incluso hubo alguno que tenía un disparo en la cabeza prácticamente a bocajarro, ¿no?
Ejecutado.
Entonces... Pues claro, están sometiendo a Palestina a una situación pues muy grave. Hay un 60% de paro, están haciendo un muro infranqueable, gracias a Guillán. Y entonces, claro, al final, ¿con quién quieren que nos posicionemos? Pues la población normalmente se posiciona con el más débil. Tú cuando ves la típica imagen de un niño tirando piedras a un tanque...
Claro, eso mismo.
¿A quién te va...? Pues yo, desde luego, mi conciencia, mi ética, no planteo quién es ese niño, ni quién le manda, si es que alguien le manda. Yo tengo que estar con el niño que tira una piedra a un tanque. No hay más. Entonces, claro, de ahí ya decir que somos antisemitas, pues yo creo que ya se tienen que dejar de tanto victimismo, mirar para adelante y reconocer el Estado palestino y poner una solución ya a esa salvajada que está ocurriendo ahí.
Digamos, aquí hemos... No es, digamos, una cosa... española en general, pero siempre ha despertado más simpatías, digamos, la causa palestina. Si hay, hay adeptos dentro de la causa palestina, que digamos ahora mismo la causa israelita, porque causa no tienen, ¿entiendes? Porque digamos son territorios ocupados, porque ellos así lo definen también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es una ocupación.
Al final hay una guerra encubierta por el agua que tiene Palestina principalmente, y luego de fondo pues el reconocer o no ese estado a los palestinos. Pero yo creo que ya es hora de que se deje, vuelvo a repetir, de victimismos y que reconozcan a Palestina lo que es suyo. Y luego ya los israelíes y los palestinos, como culturas que siguen siendo igual desde hace muchos siglos, que en cierta manera son partícipes del ojo por ojo, pues también solucionaría
también
un poquito que no...
Que, no,
que tú me tiras un misil casero y yo preparo una guerra de 6 días.
Claro, eso es.
Entonces, claro,
hombre,
ante eso...
Al desfase que está hablando este embajador de esa...
Comparar con accidente de tráfico, claro, todos estos disparates, pues...
Esa guerra, vamos a decir, 1.300 muertos en la...
Son muchos muertos.
Desde luego, además, ves aquellas imágenes y esas cosas y dices, pero Dios, era lo que dices, estaban... auténticos fusiles caseros los palestinos y los otros con la equipación, vamos, y dices, joder, si basta con un botón y elimino a todos los...
Bueno, claro,
¿no?
Tirarle la bomba atómica
y se acabó.
Pero es que no, estamos comparando, claro, no puede ser, pero ya te digo, yo creo que no beneficia en nada tener diplomáticos de estas características al gobierno israelí.
No sé, además, curiosamente, justamente cuando se va, ¿no? Es cuando...
Ya suelta la lindeza, que seguramente aquí solo habrá estado pasando muy bien, habrá bailado el agua a todos los que haya tenido que bailarles el agua,
claro.
Y ahora me voy y os dejo
la
patata caliente.
Venga, sois todos unos racistas, me voy de España asqueado porque sois unos racistas, pues vale. Venga,
vaya, hombre.
Y bueno, ya vamos a echar otra noticia, y es, quizás destaca, ¿no?, por la cantidad esta de metálico, ¿no? La policía interviene 25 millones en metálico en la casa de un narco en Madrid. los agentes registraron la vivienda durante más de 16 horas. La Policía Nacional, en colaboración con el FBI americano y la Fiscalía de Miami, ha llevado a cabo una operación contra la mayor red de Europa de blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico, que ha permitido la intervención de 25 millones de euros, la mayor cantidad en metálico, en un único registro. El dinero estaba escondido en una casa del barrio de La Moraleja, en Madrid. La investigación conjunta se ha desarrollado durante más de 2 años. En total hay 16 personas detenidas y otras 4 en Estados Unidos. Además, han practicado 13 registros. Bueno, aparte del dinero, también uno de los métodos de blanqueo consistía en la compra-venta de coches de gran lujo y se han intervenido 60 vehículos. Uno de ellos, un Ford Cobra de coleccionismo valorado en más de 2 millones de euros. Vamos, que vivían con un buen colchón, ¿sabes?
Sí,
se dice de esa manera, con esos 25 millones, seguro que tenía...
Dice un tango, el mano a mano, que dice: la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha quedado muy adentro en tu pobre corazón. Y mañana, cuando seas descolado, mueble viejo, y no albergues esperanzas en tu pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordarte de Infoprisión, que ha de jugarse el pellejo. Cuando llegue la ocasión, pam, 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 para, pam, pam, pam. Mano a mano.
Total, muy bien. Muy bien, se nos ha soltado aquí ya sí. Pitufo, pero viene un mensaje detrás, así que muy bien. Bueno, pues te voy a dedicar yo este tema que te voy a poner, Solo
pues
White Snake,
muy bueno.
Y Don't Break My Heart, es el tema con David Coverdale, y creo que como guitarrista tiene a Tommy Aldridge, si es Tommy Aldridge, bueno, fabuloso guitarrista.
See if you remember this one.
Yeah. take it, baby.
Semana y vamos a entrar, vamos a dar un repasito a lo que es al foro y ¿cómo se llama? En el apartado de general, pues hemos decidido, bueno, vamos a hablar sobre un hilo que abrió Jimena, que es ingreso en prisión, ¿no? Dice, hola a todos, soy nueva en este foro, os felicito porque creo que estáis ayudando a muchas personas que, como yo, estamos en una situación desesperada. Tengo que entrar en prisión por un delito que ocurrió hace 15 años. Ahora tengo una vida normal, estable y organizada. Mi madre está enferma con cáncer terminal y ella pregunta cómo voy a dejar una situación que se encuentra. Estoy desesperada, el día 27 tengo que personarme en el juzgado para que me digan el día que ingreso en prisión. Vuestras experiencias me sirven de mucha ayuda. Pues claro, escuchas esto y se te ponen los pelos, pues eso, como un erizo, ¿no? Aparte de los pelos, te entra esa rabia vehemente, ¿no? Que algunos poseemos, ¿sabes? Y bueno, últimamente parece ser que andamos controlando, pero realmente es que te clama al cielo, ¿no? Estas cosas que la justicia, después de 15 años, reclame. Que sea tan inhumana, impersonal y
injusta,
¿no? Porque ¿qué pasa a los 15 años? O sea, en ese periodo yo pensaba que los delitos prescribían y todo esto, pero parece ser que prescriben para Carlos Fabra, ¿no? Pero para el resto de los
mortales, una vez ya juzgado, ¿no? Ya no, pero yo no soy partidario del discurso de que la justicia deba ser ejemplarizante, ¿no? Como ese, la justicia debe ser justa, virtuosa y punto. Y ahora mismo una persona, si al final acaba entrando en prisión después de 15 años, eso es una injusticia. Y más cuando si haces ahora mismo una encuesta a la población, seguro que 90 de cada 100 te dice que esta persona no tiene que entrar en prisión, que no es un, que ya no tiene, es un sinsentido, ¿no? Y muchas veces, ahora en el foro desgraciadamente no habrá tiempo para que esto salte a los medios, pero siempre saltan casos de 10, después de 10 o 12 años, personas que han robado una gallina totalmente enganchadas a la heroína, 10, 12 años después, con su vida hecha, rehabilitada totalmente, curada de su adicción, y tiene que ingresar en prisión. Es un sinsentido, que no le ves lógica alguna a la situación, cuando el clamor popular sería el indulto. Es decir, no habría ningún miedo a que se lo... ¿Qué problemas hay que esta persona? ¿Qué tiene que pagar la lentitud de la justicia ella?
Pero después de 15 años, es que no estamos hablando. Es que 15 años es casi un tercio o una cuarta parte de la vida. O sea, es que digamos que dices, bueno, lo que tú has dicho, esto lo va a pagar ella, la madre, la familia, con creces, porque, bueno, no sé, es tan... Es eso, tan impersonal, tan...
Se rompe un pilar que está en... que otorga a la cárcel la Constitución, que es el medio reinsertador o resocializador. Si esta persona está ya en prisión, es que no tiene ningún... ¿Para qué va a servir entonces la cárcel? No tendría nada más que un sentido vengativo puro y duro.
Claro, ¿qué es eso?
Es decir, ¿para qué va a entrar esta persona en prisión? Si la cárcel... está legitimada por la Constitución en ese famoso artículo tan bonito que es para rehabilitar y
la reinserción,
las penas de prisión deben ir encaminadas a la reinserción de las personas privadas y libres. No sé cómo reza.
Sí, pero
ahora mismo, ¿qué ganamos?
Nada, pues realmente romper.
Joder la vida a una, perdón.
Destructurar a esta persona, la familia que tendrá.
Romper todos los esquemas durante un periodo de tiempo. Vamos.
O sea, lo que, digamos, su rehabilitación, seguro, si la puede demostrar, que la demostraría perfectamente, ya que ella lo está poniendo ahí, que le digan, bueno, a ver, demuéstrame que te has rehabilitado. Y entonces ella, que presente lo que tenga que presentar. Mire, estoy con el trabajo que
llevo 15 años que no he cometido ningún delito. Además, eso le gusta mucho, que has estado al margen del delito. Y pues, si he estado 15 años y no tengo ningún tipo, a lo mejor no tiene ni multa la chavala.
Seguramente.
Que... Es que yo son cosas que me indignan muchísimo, ¿no?
Lo que estamos hablando es que la sangre ya pasa de ese estado casi, vamos a decir, gaseoso.
Porque ya te digo, si esto mañana en un programa de estos mañaneros de primera, sí, de primera línea saliera el asunto este, se daba la vuelta a la situación, porque es que...
En vez de llamarse Jimena, vamos a decir, se llama...
Sí, que tuviera ese contacto en un medio para que le dieran la publicidad a su tema. Que una pequeña entrevista de 5 minutos y el clamor popular era que esta persona no entre en prisión. Es que es un sinsentido absoluto.
Claro, oyes, lees la respuesta que da un letrado, Fernando, que está acostumbrado a 1000 batallas y a 1000 situaciones,
peleas, claro.
¿No? Y dice, pues dependiendo de la pena, que es el típico asunto para pedir un indulto, y te suspendan la pena hasta que el mismo se resuelva. Ganas tiempo y lo mismo, claro, la madre no muere sola, ¿no? Dice, pregunta la pena y qué delito es. Has pedido antes el indulto, luego tienes la opción de pedirlo no solo por el tiempo transcurrido, también por situación familiar. Claro, que es que,
claro.
Oiga, sí, pero mire, mi madre está en esta situación, aquí presento la documentación. Te digan a lo mejor, no, eso no tiene...
Eso
la justicia no entramos en ello, usted tiene
la
que ir a
la justicia es implacable. Joder, estoy yo ahí trabado, me habéis entendido, ¿no?
Y...
Tampoco es el discurso, es decir, la justicia tiene que, insisto, tiene que ser justa, y punto. Aquí en España, en la China popular o en Quebec, no hay más. Esto es injusto,
es que,
a todas luces.
Es acojonante que sea en primera plana que el político Ortega de esa medida,
sí.
Comunión diaria... Me arrodillo ante Santo Padre y corbatas con un ancho determinado, vaya a ser juzgado, debería ser lo normal, si delinquen, y que asuntos como el tuyo no merecieran, por lo injusto que la pena después de tanto tiempo, significan una línea de un diario de provincias, que es verdad, claro. O sea, si tú has cometido el delito, que te juzguen al cabo del tiempo,
es que
un tiempo
también,
normal, claro, prudencial, vamos a decir, lo que es...
Nos están ya inculcando a los ciudadanos de que la justicia es lenta y tenemos que asumir ser juzgados a los 3, a los 4 años, cuando a lo mejor el sumario se ha levantado a los 3 meses, y tenemos que asumir nosotros y pagar las consecuencias de una justicia lenta porque estemos enquilosados en el pasado, pero tenemos que pagar nosotros las consecuencias, ¿no? Ya lo tenemos que asumir porque, claro, la justicia, pues no, si la justicia es lenta, que apliquen los atenuantes que tenga que corresponder y que paguen las consecuencias que la tenga que pagar, pero no el ciudadano, que al final, de cierta manera, los estamos pagando.
Hombre, claro,
con nuestros impuestos.
Somos los que pagamos, o sea,
claro.
Porque precisamente todos estos políticos, todos estos grandes empresarios, tienen todas estas series de asesores financieros que les evitan, digamos, pagar esa burrada de dinero. Se hacen las triquiñuelas y evitan, y ya sabemos que muchos de ellos son casi hasta insolventes, ¿no?
Sí,
hemos oído
final...
casos de políticos y de personas, de grandes empresarios, bueno, más que poseen un imperio tremendo, pero casi están yéndose a, según presentan luego la documentación, van a pedir casi de comer en los comedores sociales, ¿no? Así que realmente somos los ciudadanos los que mantenemos todo este tipo de...
Tribunales, ministerios, lo que corresponda. Pero es verdad que nos están enquistando que tenemos que asumir la lentitud de la justicia como algo que es así, y no estoy de acuerdo. Es decir, ¿por qué tengo que pagar yo como ciudadano la lentitud de la justicia con...? Porque a mí, para un pleito de que uno me ha insultado, me ha dejado de insultar, que se demore, pues vale, que se demore lo que se tenga que demorar. Porque uno me ha movido la linte de mi barbecho de cultivo, pues que se demore lo que se tenga que... Pero aquí estamos hablando de alguien que pueden hacerla mucho, mucho daño, ¿no?
Hombre, hablamos...
Entonces, ella no es la que tiene que pagar esa lentitud. Pero bueno.
Bueno, pues damos otro repaso al foro. Y vemos que ha entrado una nueva forera, se llama Senia. Bueno, plantea una pregunta, dice: mi pareja está en prisión con una condena de 2 años y 2 meses, el mes de julio ya ha cumplido 1 año, o sea que hace meses que podía pedir permiso, pero por culpa de 2 partes tiene 9 meses de rehabilitarlo y no puede pedir permiso. ¿Hay alguna manera de poder cambiar esta situación? ¿Es posible que no tenga ningún permiso en toda la condena? Si realmente uno de los partes fuera merecido, pensaría que se lo ha buscado, pero puedo asegurar que el más largo fue la mayor injusticia que he visto. Pues a la hora de cancelar ya se lo han explicado cómo son,
sí, como
las
los
cancelaciones
tiempos
y tal. Quizás se ha aprovechado simplemente pues darle la bienvenida al foro, a esta nueva forera, a Senia. Y bueno, como he dicho, ya se lo han explicado los periodos que hay. Conseguir cumplir la condena como en el argot, digamos, carcelario a pulso, pues es posible de que a lo mejor...
Ocurre.
O sea, que condenas, siempre hemos dicho, condenas cortas, no es que sea corto el periodo que vayas a estar. Muchas veces una condena corta se hace más larga que una condena larga, ¿sabes? Sí. Por la estancia, digamos, en prisión. Hemos conocido gente con 2 años y medio, 3 años, que desgraciadamente casi se la han comido enterita, ¿sabes? Apenas sin permiso, porque claro, que si la...
Sí, que si a los 6 meses la revisión, no sé qué, no sé cuánto, coincide 2 cambios, un verano, unas navidades, y al final dice, bueno, si ya, ¿para qué?
Salen con ese tercer grado...
Sí, con condicional, y dice, bueno, y 2 meses
así,
y ya está.
Ya está. De hecho, yo tengo un conocido que, bueno, esto fue por culpa de refundición de penas y tal, pero... Salió, le dieron 2 permisos y le mandaron al Victoria Ken con el tercer grado con carácter de condicional. O sea que tú fíjate, claro. Porque y una condena hablo de 6 años.
Claro.
O sea, imagínate el tiempo que estuvo así, ¿no? Bueno, pues vamos a poner otro temita y vamos a... Entramos con otro, quizás... Un poco triste, andamos con otra forera. Entramos con Elvis Presley y con un tema muy conocido suyo, como es el famoso Fever. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. Light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
signs around. He said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right? Listen to my story. Here's the point that I've made. Cats were born to give ticks fever. Be it Fahrenheit or centigrade, we give you fever. When we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle. But what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Sintonía hemos escuchado a Elvis con Fever y de sintonía tocamos ya los últimos temillas, ya que son las 9 y 21 minutos. Está Steve Vai, gran guitarrista, lo tenéis que recordar en aquella película que era Cruce de Caminos con Pat Morita, que es el chico con un duelo con el diablo que de guitarras y tal. Pues este, el que venía de parte del diablo, pues era el Steve Vai, ¿no? Un tema que es For the Love of God. Bueno, pues seguimos con el foro y claro, vamos a hablar y a destacar y a desearle lo mejor de lo mejor a nuestra querida Yeraiba, ¿no? Que como gracias a Peque nos ha informado que, bueno, que había pasado ya por el quirófano. Han recomendado reposo, queda cuestión de unos días solamente y estamos a la espera del resultado de la biopsia, ¿no? De la analítica que habrían sacado del que le han extirpado a nuestra querida Yeraiba. Y pues bueno, particularmente por esa fuerza y esa lucha que tiene y que siga recuperándose y que tranquila, que estoy convencido y seguro que ha sido simplemente este susto y que todo va a salir bien. Además, este año nos tenemos que aliarnos y digamos estar más hombro con hombro, ya que hay que derrotar la dictadura esta que posee el Barça, ¿no? El Madrid, ella es madridista y todas mis simpatías.
Sí, cuando se recupere ya, que la tengamos por el Skype, que sea ya la segunda, bueno, a ver si el lunes es tifoso.
Eso
y
mismo.
Y ya para el siguiente,
que pues sea Yeraiba, que nos
ya dé, no dé la noticia de viva voz.
Efectivamente, que nos dé el resultado positivo de su análisis, que de lo que le han extirpado y lo que le han quitado. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y deseando verte por aquí, Yeraiba.
Pues sí, que sea lo más pronto, primero que se recupere y luego ya que la esperamos.
Y bueno, pues entramos en el área de descanso también muy rápidamente, en el cual, pues, bueno, puse yo un un hilo que era la muerte de un joven en un centro de menores, de un centro de internamiento de menores. Iba a cumplir 12 meses y falleció de un paro cardíaco. Realmente hemos hecho ya varias semanas incidencias sobre
la situación de los centros de menores, que son menores, ¿no? Todavía más ocultos, ¿no?
Claro, parece que con el hecho de ser menor, ahí, vamos a decir, tienen ese privilegio de esa
confidencialidad.
Y pero todo es, digamos, es ficticio, es mentira.
Sí, al final, por lo que vemos, tiene que ser un régimen tan duro como el de los adultos, ¿no?
Efectivamente. En vez de ser de uniforme y, digamos, esa disciplina carcelaria, pues tienen otro tipo de disciplina basada en terapeutas, pedagogos, etc. y etc., pero que realmente la ejercen personas humanas que tienen unas carencias en muchas ocasiones de saber controlar a jóvenes rebeldes, jóvenes, digamos...
Jóvenes, al final...
Claro, efectivamente, pues... si es que luego, por una metedura de pata, cualquiera mete la pata con 15 como con 40 años, o sea, y con 60. Pero claro, con 15 años...
Hay más probabilidades de meterla, porque la vida pues está espabilando,
sí,
y
claro.
Bueno...
dejas arrastrar por los amigos, si tú eres otro de los que tal y te equivocas y haces algo y terminan tus huesos en un centro de estos de menores, para luego por cumplir 12 meses el chaval no,
sí, pues no
se perdió allí, o sea que digamos es triste el desarrollo este, ¿no? Y luego pues también lo recomiendo porque, bueno, es una cosa curiosa, me llamó la atención. Es en portada La mala vida de Jason Pino, es en Colombia, es sobre esos barrios, concretamente es en Medellín, creo recordar,
sí.
Y bueno, te hace una visión, es un reportaje bastante bueno y además, digamos...
Sí, en primera persona, además
primera
de...
persona, el periodista y los redactores andan metidos por esas callejuelas de esas comunas o como lo quieran...
Sí, denominar. Favelas que se denominan, sí, en Brasil, pero sí, son... Al final no dejan de ser chabolas.
Chabolas, son barrios chabolistas, ¿no? Y además ves lo que es Medellín moderno, Medellín...
Sí, y además entras en, vamos, los reporteros como van en... persiguiendo.
Sí,
van detrás del protagonista, sobre todo de Jason Pino.
Sí.
Te entras en su casa, ves su día a día, pues al final es un crío que está ahí metido en un rollo de mayores.
Sí.
Con la... teórica indiferencia de las fuerzas de seguridad, aunque aparecen por ahí por los barrios, pero bueno, llegas a la conclusión de que mejor divididos y que se peleen entre ellos que
claro.
Intentar solucionar el problema de fondo que hay de,
claro, efectivamente.
De pobreza, ¿no? Al
sí,
final,
de
sí.
Pobreza y además la manera tan fría, claro, la manera de un chaval. Como hablaba de cómo ajustaba.
De cómo ajustaban las cuentas, sí, sí.
Que
al final decía, joder, un chaval con 15 años está hablando así, pero.
Claro. Cómo había asesinado y que bueno,
sí, sí.
Que no sabe nada, que le mandaban el encargo y como...
Y que ya, pues, incluso había algunos que decían que ya habían perdido la cuenta de...
Sí, de los que llevaban, efectivamente, es una cosa tan...
Merece la pena verlo, sí, verdad.
A mí lo que me destacó, aparte del propio reportaje, es cuando hacen mención a las cárceles y hacen a la cárcel,
sí,
de allí. Una cárcel creada para 2.000 internos y había, creo recordar, como 6.000.
6.000 o 8.000, sí.
Sí, era una barbaridad que esa... Aquí nos hemos quejado del hacinamiento de, por ejemplo, los Rosales en Ceuta, que es 110. Allí resulta que es...
Pues por eso. Cuatro, ¿no? La capacidad.
Es,
que sí, sí.
Es incalculable. Y veías cómo estaba la cámara adentro y era un chorreo de gente andando por las galerías exteriores. Parecía casi la salida del metro de la Puerta del Sol a las 3 de la tarde. O sea, era... Claro, tú te quedas así y dices, ¿qué es lo que pasará dentro en el interior?
Sí, sí, ¿qué no habrá ahí dentro?
¿Qué es lo que no habrá dentro? Y luego, digamos, esas terapias que sometían a los chavales de los colegios, que les vendaban los ojos, les metían en la clase, y cómo un interno relataba, les veías a los chicos cómo lloraban, porque claro, era bastante vehemente, ¿no? La expresión del interno de cómo se había jugado por un atraco y había matado.
Sí, llegaba incluso a ser un poco la arenga militar,
sí,
que vemos
eso,
en las películas. Pero claro, muchos de estos chavales que estaban viviendo esa experiencia, pues
sí.
Claro, al final... Él los intentaba sugestionar al llevarlos al lado de la familia, de las madres, de
claro,
que al
claro.
final son las que
la...
van a acabar...
Claro.
Él decía, me parece textualmente, Al final yo tenía, era el jefe de una banda o algo así, pero al final lo único que me quedó es mi madre, que era la que me venía,
aquí a visitarme.
Y al final se veía a todos los chavales llorando a moco tendido,
se levantaban los antifaz porque les tapaban para perder, digamos, esa visión sensorial,
sí,
y
sí,
tal, ¿no? Se levantaban los antifaz y estaban todos, es que veías como una clase de 20, 25, todos los chavales estaban llorando, se impresionaban por la arenga, efectivamente, de corte militar, pero digamos...
Sí, pero que el interno
efecto, ¿no?
Contaba su experiencia y claro, era duro, la verdad.
Yo recomiendo verlo, ahí está puesto el enlace, si queréis entrar en la página de Televisión Española, lo buscáis. Y realmente, porque era en portada, me parece, creo
sí,
que era recordar que era en portada, y la vida de Jason Pino, interesante, por ampliar, digamos, ese conocimiento de la cultura, digamos, callejera, pues, o ver el chabolismo, ¿no?, colombiano, y concretamente Medellín. Creo también que al año morían cerca de 4.000, ¿no?
Sí,
una
sí,
cosa
sí,
así,
sí.
En esa
bueno,
ciudad.
De hecho, el protagonista ya lo vamos a destripar al final, pues bueno, como era de esperar con esa vida, ¿no?
Sí.
Porque tampoco tienen opciones ni salidas.
Claro, no tienen.
Pues al final acaba siendo bueno, carne de cañón, ¿no?
Claro, efectivamente. Así que bueno, pues hemos llegado al final de otro lunes más y del programa El cielo desde un cubo. Y realmente poco más que añadir, ¿no?, a todo este repertorio de noticias.
Pues sí, la verdad es que hemos sido muy dinámicos, cumpliendo los tiempos.
Estamos en ello, en los tiempos. Además,
sí, sí,
nos ha deleitado Pitufo con ese tango.
Sí, sí, pedir disculpas al respetable por el atrevimiento.
Espérate que
y sobre todo al gran...
Espérate que enseguida se apunta, verás tú cómo te sientes.
Bueno, pues
ahora
hacemos...
cantarnos...
Bueno, pues nada, lo único habrá que prepararlo y afinar la voz.
Eso mismo.
Y
afinamos
bueno,
un poquito, yo hasta me animaría.
Nos traemos
todo,
hasta
¿verdad?
La guitarra y hacemos música en directo, o sea que tiempo al tiempo.
Pues nada más, yo me despido de todos vosotros. Hasta el lunes que viene. Creo que el lunes que viene es fiesta. No estoy muy
seguro.
Ah,
sí, pues yo no la tengo controlada, ¿eh?
Creo que es Santiago.
Sí.
Jacobo, ¿verdad?
Yo creo que en el calendario laboral no...
¿No viene como fiesta el lunes que viene?
No, me da a mí que no, ¿eh?
Pues alguien me había chivado de que era festivo, ¿no? Efectivamente, ahí estoy... Ah, bueno, que es del mes de junio, anda, que yo tengo el calendario atrasado. Bueno, pues otro lunes más, un placer con todos vosotros, un placer, Pitufo, tenerte aquí, y además ya te has arrancado y ya nos animas
con tangos y todo,
o sea que ya estás emplazado para el lunes que viene, si tienes oportunidad, ya sabes,
sí, intentaré.
Ya no hace falta ni que te lo diga, esta es tu casa, esta es tu radio, así que a por ellos.
Nada, intentaré, que casi seguro que estaré por aquí, y nada, despedirme hasta el lunes que viene y desearle suerte y libertad para todos y todas.
Yo también suscribo lo mismo. Salud, suerte y libertad. Bueno, amigos, nos despedimos y con un abrazo para todos. Aquí os dejo ya con la sintonía y espero veros.